Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
La micro paró, dijimos buenas noches, permiso y caminamos hasta el fondo. No iba nadie. Diego sacó el chupete y lo llenó de marihuana. Quemamos adentro, abrimos la ventana y sacamos la cabeza como perros. Mi corazón tranquilo, mi alma perturbada y mi mente en un abismo. Santiago de noche, sin la mitad de la gente, a toda velocidad. Daban ganas de arrojarse por la ventana. ¿A dónde vamos? Preguntó Diego. Y le dije a un carrete donde todos me caen mal. ¿Y para qué vamos entonces? Para odiar. Para que no se me olvide cómo odiar cuando hay que odiar en serio. Y lo único que pudiste decir fue, relájate, Javi. Disfruta el paisaje. Eso es parte de Ríos y Provincia, la primera novela y segunda publicación de Romina Reyes. Y este es un momento muy especial en Cuestión de Gustos, porque es la primera vez que en este programa entrevisto a una exalumna. ¿Cómo estás, Romina?
Bien, ¿y tú, Antonella?
Tuve el privilegio de ser la profe de radio de Romina hace muchos años atrás.
Muchos años, más de 10 años atrás.
¡Wow! Qué lindo esos momentos. Sí. En la Escuela de Periodismo de la universidad. Y bueno, desde ahí yo he seguido con mucha atención, por supuesto, la carrera de Romina. Ella publicó antes esta colección de cuentos que se llama Reinos, que tuvo su película,
sí,
además.
También.
En su momento también una película muy... como decíamos, muy campus Juan Gómez Milla.
Sí, sí, muy en ese universo universitario.
Y ahora, y a mí me parece que es un tremendo salto, tanto en términos literarios como de imaginario, esta novela Ríos y Provincias que se editó el año pasado.
Sí.
Sí. Y bueno, Romina, ¿cómo estás?
Bien, contenta, dándole una nueva vida a lo que es la novela, porque, claro, como dices tú, se publicó el año pasado, en agosto, y luego en octubre Chile despertó, y ahí todos los proyectos se vieron un poco... Bueno, nadie sabía muy bien qué iba a pasar.
Claro.
Yo también me olvidé un poco de la novela, obviamente, porque es un proyecto como personal, ¿cachai? Pero bien, hace poco salió una crítica bastante buena, entonces bien contenta con lo que ha sido en estos meses, como la recepción del libro.
Sí, es un libro súper interesante. Vamos a llegar ahí, uh-huh, ahí en algún momento, porque a mí me gustó muchísimo. Pero antes hablemos de, uh-huh, esta cosa de estudiar periodismo y querer dedicarse a la literatura.
Ya, bien común. Es bastante común.
Muy común. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso en ese sentido.
Mira, estudié periodismo porque desde muy chica me gustaba escribir y sabía que el periodismo era una carrera en la que podía desempeñarme escribiendo. Como cuando una es chica y como no quiere sufrir en la vida, ¿cachai? Está tratando de pensar en qué es buena, qué sé yo. Y bueno, en la carrera una siempre se... Mucha gente escribe creativamente, o sea, bueno, por algo estudié periodismo también, ¿cachai? No, está como ese afán de comunicar, ya sea como con la realidad o con tu historia. Yo terminé dedicándome a esto profesionalmente un poco... O sea, siempre lo quise, hice muchas cosas en mi juventud, adolescencia, que luego me di cuenta que fueron como relevantes para lograr finalmente publicar, como asistir a talleres literarios, uh-huh, empezar como a desenvolverme en ese ambiente donde finalmente vas conociendo a gente que fueron quienes finalmente son los montacerdos que editaron mi libro, ¿cachai? Yo hice un taller el 2011, que fue mi último año de la universidad, con Luis López Aliaga y Diego Zúñiga, y ahí los conocí a ellos, les gustó mucho mi trabajo, y creo que un par de años después comenzaron la editorial y me invitaron a publicar. Y bueno, el resto son historia, así ahí están los dos libros, ¿cachai? Igual es como tener dos identidades e ir y venir un poco de las dos, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, que ya publiqué la novela, estoy como mucho más conectada con mi yo periodista. Uh-huh. También porque, bueno, estuve viviendo en Buenos Aires, me fui a estudiar literatura. Siento que hay momentos de mi vida en las que como le he puesto como más ganas al periodismo y otras en las que le he puesto más ganas a la literatura, de acuerdo a cómo va, no sé, pues van ocurriendo las cosas, ¿cachai?
Ahora, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención de los escritores y escritoras, y quizás es una de mis motivantes, uh-huh, particulares para hacer este programa, y es, por un lado, de dónde vienen las historias, uh-huh, que luego quizás nos podemos meter ahí, pues tengo algunas hipótesis al respecto, y la segunda es, ¿En qué momento uno siente que tiene una voz con cosas que decir? Porque hay un salto. Con el periodismo lo importante es el hecho, ¿no?
Claro. O sea,
nosotras, que es lo que estoy haciendo yo aquí mismo en este momento, claro, estoy generando un espacio de mediación.
Claro, claro.
Y no se trata de mí, se trata de ti. Uh-huh. Entonces es como yo aquí mediando para que quienes nos escuchan te conozcan más. Pero cuando uno hace literatura, el ejercicio, me imagino, porque yo no hago literatura, es decir, yo, Romina, tengo cosas que decirle al mundo.
Sí.
Pero es un ejercicio súper narciso y súper arriesgado, ¿no? Sí. ¿Cómo se arma eso?
Sí, o sea, primero estoy súper de acuerdo contigo. Para mí también es así, como... como te decía recién, estoy ahora un poco más abocada al periodismo porque estoy escribiendo en el The Clinic, y un periodismo como bien narrativo, ¿cachai? Pero, como decís tú, con donde la materia prima, por decirlo así, no soy yo, ¿cachai? O sea, está bien, una propone un tema o te lo proponen, pero finalmente vas donde una fuente que te entrega una historia y tú le pones como tus palabras a esa historia, tu filtro, tu voz, pero no es como, no viene de ti, ¿cachai? Y bueno, ahí también está la responsabilidad periodística, la ética, etcétera. Con la literatura, claro, yo también lo veo así, es como que tu materia prima son tu capital sentimental, por decirlo de alguna manera. Así lo he sentido, así lo sentí mucho haciendo la novela, porque me pasó que con el primer libro, que son de cuentos, yo creo que como era más chica, era un poco, todo fue como más intuitivo, ¿cachai? Aparte fue un proceso súper largo, que fue toda mi etapa, coincidió con toda mi etapa universitaria, ¿cachai? Entonces nunca tuve como la conciencia propiamente tal de estar escribiendo un libro con Reinos, ¿cachai? Uh-huh. Yo escribía cuentos, participaba en concursos, hacía talleres, pero, ¿cachai? Como no tenía
más
como...
Más del ejercicio.
Claro, no era así como, si tú me conocías ya a los 20 años, bueno, ¿qué me conociste?
A los 20 años.
Claro, quizás yo no te habría dicho así como, hoy, ¿sabes qué? Estoy escribiendo un libro.
No me habías dicho, soy escritora.
Claro, ¿cachai? Sino como, me gustaría ser escritora, ¿cachai? Uh-huh. O me gusta escribir, como una cosa mucho más tímida. Ahora, obviamente, después del primer libro y ya con el segundo sí, me senté a escribirlo con un fondo de cultura, ¿cachai? Con harto reconocimiento del primero, estando trabajando el guión de Reinos, ¿cachai? Entonces también era como, voy a escribir una novela, ¿cachai? Y tengo esta idea que, claro, me decís como, ¿de dónde vienen las ideas? Para mí igual es como misterioso, ¿cachai? Yo creo que yo me considero una persona súper creativa, por eso creo que soy escritora, ¿cachai? Como más allá de todo, así como, sí, me gusta escribir, pero me gusta escribir porque soy creativa, ¿cachai? Como que tengo hartas ideas. También está esa cosa narcisista de ir diciendo así como, escuchar, siempre uno escucha las ideas de los otros, de las amigas, los amigos, y de pronto decís como algo te interesa, pero le das una vuelta, ¿cachai? Que me pasó mucho cuando escribí Reinos, como que... Reinos son muchas historias que no todas son personales, pero sí de la gente que me rodeaba en esos años. Y pero yo así, mi ejercicio era como si esto me pasara a mí, como que como si yo fuera
los
un personaje.
Potenciales.
Claro, si yo fuera un personaje esta historia, ¿cachai? Como para dónde la llevaría? Pues ahí está como la perversidad, lo oscuro, ¿cachai? La crudeza que se me ha dicho que con la que escribo y trato los personajes. Y sí, pues bien narciso, con Ríos y Provincias, que es una historia mucho más personal y, como te digo, más consciente de que va a ser un libro y todo esto. Te lo podría resumir así, fue mucho mirarse al espejo, ¿cachai?
Pero es
así.
Un ejercicio no solo de narcisismo, sino de tremenda valentía.
Sí, sí.
Porque es súper expuesto.
Claro, es como hacerse una terapia tú misma, ¿cachai?
Claro, pero el tema es que se publica.
Claro, claro, claro.
Y la puede leer cualquier persona, y es como Javiera, que es la protagonista de Ríos y Provincias, y Jacqueline, que es su madre. Sí. Entonces, Ríos y Provincias está contado como desde esas dos voces. Es como uno dice, bueno, Javiera igual es Romina. Un rato. Bueno, claro. Oye, vamos a volver a eso, pero ahora, Romina, vamos a ir con tu selección musical.
Ah, ya, bien.
Porque esto es cuestión de gustos y aquí programa la o el invitado. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Luz de Piedra de Luna de Javiera Mena, una de mis canciones favoritas para bailar en la disco.
Perfecto. Ya, pues, estamos haciendo cuestión de gustos con Romina Reyes.
Mi prenda. sorpresa del fin. Aunque cuando vuelo contigo no me preocupo más, sueño contigo, luz de pintura de luna. Cuando vuelo contigo, no, no trato más de entender que tu luz se apagará. Y me quedo en silencio viendo tu reacción. Sueño contigo, luz de piedra de luna, cuando bailo contigo. No, no, trato más de entender que tu luz se apaga.
Salimos al techo terraza, un espacio donde se juntaban todos los techos, el lugar donde los gatos salían a tomar sol. Había caca de perro seca. Eran los cachorros de los vecinos, me explicó Juan Pablo. Paseaban entre las tablas de zinc. Los odio, los quiero matar, dijo. Y describió su plan, darles carne molida con vidrio. Atardecía, a lo lejos se veía el centro, la torre Entel. Juan Pablo la encerró con el puño, una mano grande como una luna. Puso el encendedor frente a su cara, giró la rueda 3 veces y presionó el gatillo. ¿Shakira rubia o negra?, le pregunté. Rubia, inmigrante en Estados Unidos, por ola de la Rúa, locamente enamorada. Shakira siempre está locamente enamorada. Se acercó la llama e hizo una casita con las manos por el viento. La brasa ardía, torció la cabeza. De su boca, una nube de humo. No me da lo mismo, dijo entonces. Supongo que lo merezco. Susana asomó la cabeza y nos preguntó si podía sumarse. Se sentó a mi lado, la miré. Puso cara de querer decir algo, pero no dijo nada. ¿Y yo? ¿Era feliz? No, pero lo intentaba, aunque bastaba una ventana grande señalando el vacío para sentirme melancólica. ¿Pero acaso yo, de entre todas, debía ser mejor? Los días se hacían eternos y hablar de lo que había pasado más temprano era lo mismo que hablar de ayer. Podía sentir el paso de la mañana, las tardes y las noches. Me preguntaba si había historias que no tenían fin o si acaso era la que no me tocaba escribir al final. Lo único que deseaba era tener más sueño, estar más cansada, vivir un día que no fuera eterno. Eso es parte de Ríos y Provincias, de Romina Reyes. ¿Qué se siente escucharlo ahí?
Muy intenso. Sí, sí. Bonito. Es bacán escucharlo en la voz de otra por fin, porque es un trabajo tan largo que al final es como mucho rato enfrentada a ti misma. Y obviamente la manera en la que una lee su propio trabajo no es la misma. Como no, Es como, yo creo, lo trágico de ser escritora, como que tú nunca vas a ser tu lectora, ¿cachai? O sea, ¿me entendéis? Como nunca vaya a entender cómo un lector le llega.
¿Cómo le llega? Claro, y cómo funciona.
Porque está más fuera, ¿cachai? Para ti, o sea, tú me leís eso y como se me aparecen un montón de imágenes de mi vida. No solo el libro, ¿cachai? Uh-huh. Pero me imagino que a ti también te hace conectar con cosas de tu vida o de tu experiencia, ¿cachai? Y ahí yo, como... hay como una pantalla que nos separa.
Y además es muy raro porque es como decía un amigo cantautor, uh-huh. Es como las obras luego no te pertenecen.
Exacto, sí, y eso es bonito también, como que el libro al final te sobrevive, o sea, los libros a mí me van a sobrevivir, ¿cachai? Como están ahí para el mundo y también es bueno desprenderse en uh-huh. algún momento.
Bueno, yo le decía a Romina, mientras ustedes escuchaban a Javiera Mena, que a mí me gustó mucho Ríos y Provincias, y con Rey no tuve más problemas, uh-huh. pero también he cruzado por la experiencia de la película, uh-huh. Película dirigida por Pelayo Lira, que sí. no se basa en un cuento, sino más bien como en el universo.
Sí, es verdad, sí. Como que ampliamos un poco, o sea, a partir de la historia como de amor del cuento Reinos, o sea, el cuento Reinos me parece que, claro, es una historia donde Pelayo la leyó y rescató la historia de amor.
Pero le hizo cambios.
La reformulamos, la volvimos una pareja heterosexual, y claro, ampliamos un poco ese mundo universitario, pero... que, claro, está en todo Reinos, creo yo, como la juventud, esa etapa tipo 19, 21 años.
El limbo.
El limbo, claro.
Es un gran, gran limbo. Y yo creo sí. que probablemente ese es un lugar que puede ser interesante, uh-huh. y ahí yo me imagino, porque luego te lanzo lo que yo me imagino y luego lo que a mí me pasó. Es que yo me imagino que quien sí habita ese lugar, que además le decía a Romina que es un lugar muy Campus Juan Gómez Milla.
Sí.
Porque además hay muchas referencias al cenicero, a los bosques, etcétera. O sea, como quienes hemos estudiado ahí, uh-huh. o todavía en mi caso hago clases ahí, hay como un lugar familiar. Entonces, claro, pueden entrar y sentirse súper representados y decir, esta es un poco mi manera de habitar el mundo.
Claro.
Y yo creo que es muy límbica, o sea, uh-huh. como muy de, estoy acá, no tengo muy claro por qué estoy estudiando. Además, uh-huh. hay gente que estudia humanidades, entonces claro. no es como que tenga, no, porque voy a ser millonario con esto, ¿no?
Claro,
no
existe. O voy a trabajar en este lugar haciendo claro. esta cosa, sí.
Entonces, hay una cosa ahí como del drama, de la cotidianeidad y de las emociones, así como uh-huh. full, sin mucho camino, o sea, sin mucho decir uh-huh. esto es para.
Sí.
Y eso yo creo que es un poco lo que y puede ser desde ahí súper interesante para quien no habita ese lugar uh-huh. de acercarse y decir, uy, ¿cómo, ¿en qué está la juventud hoy?
Claro. Bueno, perdida. Sí, perdida.
Pero Reinos tuvo una tremenda acogida.
Sí, sí, fue un debut súper como laureado. Uh-huh. Aparte el libro venía con, yo me gané un premio con Reinos inédito. Mejores obras literarias, entonces como ya venía con ese referente, yo te digo, lo pienso ahora, ¿cachai? Me presentó en ese momento Alejandro Sambre y Patricia Espinosa.
Wow.
Sí, yo, o sea, para mí
bueno,
era...
padrino.
Claro, ¿cachai? O sea, igual yo era una pendeja, ¿cachai? No es por quitarme mérito, pero o sea, una pendeja, primer libro, y así como ella es, ¿cachai? Uh-huh. Sí, igual estoy de acuerdo con lo que decís tú, como te decía antes, Reino lo escribí durante mi etapa universitaria, Y claro, o sea, ahora lo veo así, pues es como un universo más cerrado, ¿cachai? También tomé conciencia de eso cuando se empiezan a generar lecturas como así es la juventud o qué sé yo, y de repente, bueno, yo misma, ¿cachai? O sea, te digo, Reinos lo saqué cuando tenía 25 años, recién llevaba como 3 años fuera de la universidad y 3 años que en los que seguía haciendo la... Igual seguía vinculada a ese espacio, ¿cachai? Luego en mi vida como que me tocó salir un poco de este universo Chile, ¿cachai? Y conocer a gente que, bueno, había tenido otras experiencias universitarias, había estudiado en otros lugares, ¿cachai? Y también me dije, oye, esto es como, no es la juventud, es como una juventud, sí, ¿cachai?
Es una juventud que además es muy raro, creo que lo hablamos con Pelayo Lira cuando vino, porque es una juventud de privilegio que se
Exacto.
siente súper sin privilegios.
Sí, sí, mucho.
O porque sea, es como, yo se lo digo esto a mis estudiantes y me miran con cara de espanto, pero es como, loco, estás estudiando. Mm. Y estás estudiando una carrera que escogiste,
claro,
¿no?
Sí.
Y estás estudiando en la universidad de Chile,
claro.
en este caso, además.
Y digamos, quedaste seleccionada.
Claro.
Sí.
Pero además es una juventud que está ahí al 3 y al 4 con las lucas, que vive en una
claro.
situación súper precaria en términos constante,
claro,
entonces
claro.
No ven el privilegio por ninguna parte.
Exacto, sí, y te digo, me pasó lo mismo, por eso te explicaba como que me vino una reflexión como posterior,
claro.
¿cachai?
También ese retrato.
Claro, también por las lecturas que se genera el libro, ¿cachai? O sea, desde me recuerdo que desde el comienzo, cuando yo leí la contratapa de Reino, que, perdón, la voy a agarrar.
Ahí está, estamos con los libros de Editorial
sí.
Montacerdo, le mandamos un abrazo a
claro.
la Sol que nos hizo llegar
sí,
los libros.
Muchas gracias. Ay, puta, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo qué parte era, pero yo me acuerdo que en el lanzamiento dije así como, como me están poniendo como que yo soy la voz de la diversidad y que estoy segura que hay como mucha más diversidad que no soy yo.
Ya, más
que
miedo.
Claro, ¿cachai? Pero lo decía, o sea, obviamente entiendo que viene como desde un halago, ¿cachai? Pero yo decía, chuta, si yo soy la... O sea, si en mí comienza y acaba la diversidad, ¿cachai? Como, o sea, igual soy una mujer de clase media, ¿cachai? No sé, desprivilegiada, pero obvio, o sea, con lo que tú decís de la universidad, creo que empieza como una esquizofrenia de la élite intelectual, ¿cachai? Donde, claro, o sea, evidentemente tenés acceso a una cultura, a una educación de alto nivel, ¿cachai? A un tipo de roce social, ¿cachai? Que ocurre en ese lugar muy precarizado que son las humanidades de la Universidad de Chile, pero claro, también tienes tu origen no te abandona, ¿cachai? O sea, todos los domingos volvís a ver a tu abuela, a tus papás, todas las navidades estás como en esa cuna, ¿cachai? Que en el caso de mucha gente que estudia en la Universidad de Chile no es una cuna de oro, ¿cachai? Entonces, claro, se genera como esa idea donde al final como que todos se sienten pobres, ¿cachai?
Pero hay una cosa que a mí me parece interesante, Romina, que tiene que ver también con el poder del discurso. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, algo que hoy día se está discutiendo bastante, bueno, se viene discutiendo de hace décadas, pero lamentablemente a Chile llega a todas las discusiones tarde, y es el tema de quién tiene el derecho a construir el imaginario.
Exacto.
O quién tiene el poder para construir el imaginario.
O el acceso también.
Entonces, cuando empiezan a aparecer voces de clase media, uh-huh. voces de la primera generación uh-huh. de profesionales de la familia, como es mi caso, por
claro.
ejemplo, empiezas a darte cuenta de que el relato con que nos hemos armado, y que en el caso de Chile, uh-huh. con esta crisis ha quedado súper en evidencia,
sí, sí.
este relato de este Chile de primer mundo no es real para el 90% de los chilenos. ¿Y por qué nos teníamos esa idea? Bueno, porque el relato ha sido contado por ese 5% hiperprivilegiado. Y en el caso de la literatura, también eso es bastante cierto.
Sí, es súper cierto. O sea, igual ahora a partir de octubre de 2019, dentro del campo literario se ha generado mucho la pregunta... como cómo cambia la literatura, hacia dónde va con todo esto. Yo personalmente creo que es como muy pronto para responder a esa pregunta. Evidentemente va a... O sea, algo va a pasar, ¿cachai?
Esperemos.
Pero sí, o sea, también a mí me pasó cuando ya como que me sentí como más insertada en el campo literario, por decirlo así. Como decir, oye, no sé, hay tanta historia de la literatura, hay periodos de literatura social, pero aún así como que llega, no sé, por el 2014, que es el año en que yo publico, y también siento que hay como cuicos, y perdón por decirlo así, ¿cachai? Como mayoritariamente cuicos.
Obvio.
Y cuicas publicando, entonces...
Uy, haciendo cine.
Claro,
y, ¿cachai? O sea, como... ¿Qué decir? Las artes plásticas.
Claro, entonces ahí como, y digo, claro, o sea, pongo ejemplo a la literatura, pero podemos extrapolar este relato a todas las sociedades y decir como, ¿qué pasa ahí? Que hay como una barrera que, obvio, Ana, siempre aparecen voces, ¿cachai? Como siempre las clases más bajas estamos como pujando por...
Pero no todos podían publicar.
Claro, ¿cachai? Pero son, tú como que sentís que hay... Yo siempre pongo como este ejemplo, como que hubiera una... Si existe la literatura nacional, es una mesa con un número limitado de asientos, donde los asientos para las mujeres son menos, ¿cachai? Entonces, como que tú dices, chuta, ¿cómo llegar ahí, cachai? Porque, claro, o sea, ahora igual me siento como muy afortunada de vivir una época donde hay muchos fondos de cultura, donde hay mucha editorial independiente, hay un boom, o sea, no sé, me imagino que habrás ido a la última Furia del Libro, todas estas instancias llenas y el GAM lleno de puras editoriales independientes que son como emprendimientos de 2-3 personas, ¿cachai? Que con mucho esfuerzo sacan un par de libros al año, ¿cachai? Pero claro, aún así, es como chuta, y aún con todo eso, los espacios están limitados, ¿cachai? Yo creo
¿sí?
que nada, pues eso es parte de la crisis social que se está dando y todo el Chile despertó, que es como decir, bueno, ¿cómo rompemos un poco con esto? O sea, ¿cómo generamos que todas las voces tengan acceso? No sé
y
si
que construyamos juntos nuestro imaginario.
Claro, y tener también un imaginario más horizontal, ¿no? Como que haya una voz, claro, que haya una voz que se tome la representación de todas las voces, ¿cachai?
Porque hay tarea por hacer.
Hay tarea por
con,
hacer.
Romina Reyes, autora de Reinos y de Ríos y Provincias, ambos de Editorial Montacerdos. ¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Mon Laferte, Si tú me quisieras.
Perfecto, seguimos haciendo Cuestión de Gustos.
Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo.
Salía a hacer compras evitando pasar por las calles de Felipe como si hubiera una onda corrosiva. Todo en Santiago eran líneas rectas que viajaban entre costas. Y entonces era capaz de contar cuántas veces había pasado por el mismo lugar y la vida me parecía la repetición de los mismos escenarios. Volví al departamento y encontré a Susana encendiendo un fósforo. Fumó. Quise leer su mente porque ya podía percibir algo raro en su mirar y la ciudad se levantaba. «¿Quieres saber cómo son las enfermedades?», me dijo de pronto. «Son puertas que se abren a ninguna parte». Me pidió que saliéramos y le dije que sí. Paramos en una esquina a fumar, hice lo mismo, repetí los mismos pasos. A veces no había plazas, supermercados ni otra gente. Una trata de omitirlo, olvidar que hay un hombre frente a tu vagina, pero a veces los metales están demasiado helados, dijo echando humo por la boca. Me siento vejada. ¿Será ridículo? No, es normal. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Onda, mañana, más futuro, dijo, y estiró el brazo. No sé, terminar un cuento, respondí. Entonces cambió la velocidad, como si viniera una ola grande y no la pudiéramos ver. No me siento capaz de tomar tantas decisiones. Una busca todo lo que le pasa, pero una no quiere todo lo que busca. Hay tantas formas de destruirse. La conversación ahí entre Javier y Susana.
Muy wow.
Muy wow. Ríos y provincias, estamos con Romina Reyes. Yo le decía a Romina que a mí me parece que hay un tremendo salto entre Reinos, que es una colección de cuentos, y Ríos y provincias, que es una novela que está contada a dos voces, o con dos protagónicos, porque no hay un narrador subjetivo. De una madre y una hija, Javiera y Jacqueline, o al revés, Jacqueline es la madre, Javiera, pero la historia de Jacqueline la conocemos cuando Jacqueline estaba en el mismo lugar que Javiera.
Exacto,
o sea,
sí.
Cuando tienen más o menos la misma edad.
Sí.
¿Y de dónde viene esta historia?
Esta historia está basada en la historia de mi mamá. Mi mamá es una mujer de clase baja, de familia obrera, que fue la primera universitaria de su familia, ahí en los años 70, en los locos años 70. Siempre es como, bueno, esa historia que una se sabe de memoria, porque es un poco tu propia historia también, las historias que siempre te han contado. Y en algún momento me di cuenta que era una historia muy relevante para mí, el origen, o sea, cómo se conocieron tus papás, por qué, que se amaban, ¿no? Cómo llegaron a casarse, y que también con la experiencia de la vida te das cuenta que es una historia bastante, no igual, pero sí muy parecida a la historia de todos tus amigos. Entonces por ahí, a fines de 2013, cuando Reinos ya estaba listo para ser publicado, solo estábamos como esperando una fecha más hondera, por decirlo así, o más comercial. Recuerdo que vi El año en que nací, una obra de teatro de Lola Arias, que a partir de como primeras voces, voces en primera persona, relata lo que es la dictadura. Bueno, ella hizo, la conoces, pues hizo el ejercicio con la dictadura argentina, después hizo la versión chilena. Y yo diría que cuando vi esa obra como que me convencí de que eso era como mi siguiente proyecto. Porque también quería hablar de la dictadura. Siempre fue un tema como que me ha obsesionado mucho. Creo que también por la formación profesional, no sé, la formación política y todo. Y encontré que mi forma de hacerlo era eso, hablar a partir de esta como historia personal que no era, sentía que no era la historia oficial de la dictadura.
No, claro, y aquí la dictadura es más contexto que detonante.
Claro, igual también hubo un trabajo ahí por mí, porque claro, una cosa es como tu personaje y la historia de ese personaje, pero el contexto para mí era muy relevante y ver cómo reconstruirlo, que también, no sé, leí la historia oculta del régimen militar, hice un libro de fotos muy clásico que se llama Chile ayer y hoy, que esto me lo encontré como una vez, entré a una librería que creo que era Facha porque tenía puros libros de carabineros y eso, y me los compré y te juro que me sirvieron así como de mucho insumo, porque finalmente, después de mucho pensarlo, como que me di cuenta que más que relatar la dictadura, lo que yo necesitaba era ese ambiente. Entonces, más como que contar que habían militares o que había habido un golpe o que había represión, quise tratar de indagar cómo se sentía, cómo había sido para mi mamá, para una mujer joven que termina siendo esta Jacqueline, vivir en ese contexto sin estar como peleando a cada rato con ese contexto, sino que finalmente queriendo tener tu vida y ser feliz.
Ahora, hay una cosa muy gris en ese momento que uno puede entender por la dictadura, pero lo interesante es que Javiera, la hija, también vive en un mundo muy gris.
Sí, sí, es verdad. Igual, bueno, ahora que creo con lo que ha pasado, post 18 de octubre, no sé, para mí al menos la novela igual toma como otro valor, así como decir, oh, así, como que siento que igual la democracia en Chile ha tenido muchos tintes represivos.
¿Sí?
Y claro, lo que dices tú, como un gris que no se ha borrado. Solo que, claro, o sea, es tu vida nomás, pues, ¿cachai?
Hay claro, cosa... pero no es porque estemos en democracia, entre comillas, uh-huh. y vamos a usar las comillas de manera muy sí. evidente, porque todo lo que ha pasado después del 18 de octubre nos demuestra eso.
Claro.
No te asegura que vas a hacer, o sea, es otro tipo de represión claro. en el que viven los personajes.
Sí, otro tipo de represión, como con, no sé, la... Siento que como que el nunca dejó de haber un enemigo para el Estado de Chile, solo que se nos hizo menos evidente o claro, de pronto, no sé, pues pienso en las comunidades mapuche que siempre han sido perseguidas. En mi trabajo periodístico de estos últimos meses me ha tocado entrevistar a varias dirigentes del mundo mapuche y me impacta mucho cómo todas como que coinciden en decir lo mismo, o sea, como... nos da mucha pena que el pueblo de Chile ahora esté siendo reprimido como nosotros hemos sido reprimidos siempre. Y claro. Es impactante, o sea, porque tú dices, ¡qué heavy!
Que se siente chileno, que te traten como un mapuche.
Claro, ¿cachai? Porque aparte yo digo, no es que no lo supiéramos, ¿cachai? Pero también como que ya vivíamos con eso, ¿cachai? Indignándonos, no sé, también.
Claro, pero no te toca directamente.
Claro, ¿cachai? Entonces, sí, es como un impacto. Bueno, también creo que me sirvió mucho irme a Argentina entre medio, uh-huh. porque también ahí, sin decir que Argentina es como el universo de la libertad, pero, o sea, sí cambia mucho la cosa. O sea,
es
como,
es otro mundo.
Te juro que, bueno, tú también viviste ahí. A mí me di cuenta de lo facho que era Chile, así, de lo facha que era yo también, ¿cachai? Como toda... una serie de como...
El conservadurismo que llevamos dentro.
Claro, un conservadurismo del que no me había hecho evidente. Como que para mí sentirme inmigrante y compartir con otros y otras migrantes también fue como un impacto, ¿cachai? Me pregunté 100 veces si era racista, ¿cachai? Como... entonces, como creo que eso igual a la novela me sirvió porque obviamente la novela también tiene otro gran tema que es Chile, ¿cachai? Entonces me sirvió mucho como ver Chile realmente desde afuera uh-huh. para poder relatarlo y como decís tú, hacer este ejercicio de decir así como, bueno, si bien, claro, Reinos de pronto para llegar al corazón de este libro tenés que haber pasado por Gómez Milla, bueno, Ríos y Provincias, no lo escribí pensando que tenés que ser chilena para entenderlo, ¿cachai?
No, hay una cosa muchísimo más universal claro, en la experiencia ¿cachai? De estas mujeres. Sí. Bueno, vamos a volver a eso y a la empatía, pero ahora vamos a ir a escuchar otro tema.
Ya, perfecto. Vamos a escuchar Marineros, que también es un tema que yo creo que escuchaba a Javiera cuando sí. tenía Penas de Amor.
Bueno, estamos además puras mujeres.
Sí,
me encanta la selección de Romina Reyes. Estamos haciendo Cuestión de Gustos.
Me gusta cómo te ves. Sientes esa curiosidad.
No.
Te prometo nada más.
Que
todo lo de mí querrás. Lento me acerco a ti. Sé muy bien lo que decir. Suspiras como si. Nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie. Oh, oh, oh. Saber dónde te puedo llevar. Nos alejamos de las rocas, nos adentramos en el mar. Tus dientes en mi oreja, suspiras en mi oído, la luz en ti refleja. Ahora estás conmigo. Ahora estás conmigo. mente. Dime qué se siente.
Puede ser que ya nunca más vuelva a pasar, pero si me dices ven, es solo una fiebre que arderá, un latido de más.
Susana se aclaró la garganta, se sacó los lentes del sol. Quiero una canción más alegre, algo de Rihanna. No creo que este heteroanarquista se sepa alguna, le dijo Juan Pablo. No, pero me sé canciones de Soraya, dijo Diego, tratando de defenderse. Ya sé, dije, toca Jealous Guy. Comenzó a tocar la canción y yo le tomé las manos a Susana. Ella me sostuvo los hombros. Era nuestro matrimonio y sentía que podía durar para siempre. Eres mi vida, la vida que elegí. Me perderé contigo por los cementerios, dije. Este es su pulso, sus errores. Seremos eternas. Huí por última vez a sus brazos antes de despertar, un día frío y soleado, mi familia reunida bajo la sombra de un toldo y los cadáveres de pie junto a mí. Mi madre me sostuvo, la envolví en una bandera del Palestino. Me quebré y dejé de ser yo. Fui un puñado de trozos intentando ser una persona. Así termina Ríos y Provincias.
Así termina. Spoiler.
Spoiler al final. Ya saben con quién se queda Javier.
Claro.
Pero de alguna manera da una cuenta de el ejercicio escritural que hiciste acá, y quiero volver sobre algo que dijiste, Romina. Y estamos con Romina Reyes, autora de Ríos y Provincias y de Reinos. Antes, acerca del ejercicio de identificarte con tu madre y con lo que a ella le podría haber pasado a sus veintis. Y hay una cosa que me pareció muy, muy noble, muy empática. Y también buscar esta madre antes de ser madre, llena de preguntas y llena de grises y sus propias incursiones sexuales y sus propias búsquedas y dudas y el no saber. ¿Cómo hiciste ese ejercicio? Porque es súper raro. A mí me pareció súper raro, me pareció hermoso. Pero me pensaba, ¿cómo habrá escrito? ¿Cómo encontraste ese lugar?
¿Cómo encontré ese lugar? En algún momento, como que yo creo que es como que me escribí una consigna en mi mente que era: mi mamá y yo somos la misma persona, pero en contextos distintos, o así como más millennial, como los Pokémones, como que tu mamá es tu evolución. Y yo creo que cuando encontré como ese lugar mental, que bueno, cuando uno escribe, como está ahí. Mucha locura de por medio, ojo, así. Cuando lo encontré ese lugar, como que me sentí muy libre de en el fondo proyectarme en mi madre, si al final fue eso, ¿cachai?
¿Pero la entrevistaste, le preguntaste cosas?
Hubo momentos en que sí, o sea, obviamente, por un lado estaba, bueno, yo tengo muy buena memoria, estaba como toda la historia que conocía de mi vida, ¿cachai? De, no sé, miles de comidas, once, momentos de hablar, ¿cachai? No sé si pasará en todas las familias, pero mi familia son súper buenos como para pensar, para hablar del 11 de septiembre y la dictadura y de como eventos, ¿cachai? Y por otro, sí, o sea, hubo un momento en que hablé con mi mamá, le confesé que estaba escribiendo sobre ella y le pedí ayuda directamente, así como, ya, cuéntame de esto, ¿cachai? Pero también recuerdo que ella me envió un texto, porque yo en ese momento estaba en Buenos Aires y fue como por correo. Y también en un momento sí tomé muchas cosas de eso, pero en otro momento estaba demasiado como tratando de ser fiel a la realidad o a su realidad. Y al final dije, bueno, o sea, soy escritora, tengo que escribir ficción, ¿cachai? Y también, o sea, me tocó como desapegarme de eso.
Claro, y ahí te pegaste un salto.
Claro, pero yo también, o sea, ahora que ya pasó lo veo como parte del proceso. O sea, como obviamente no era algo que iba a tener claro al principio, ¿cachai? Como de que Jacqueline era un personaje y era mi personaje distinto a mi mamá, ¿cachai? Que es una persona y es dueña de su vida, ¿cachai? Como autoritariamente, autoralmente, Jacqueline es como yo soy dueña de su vida, ¿cachai? Sí, como yo la llevé a ciertos lugares, ¿cachai?
Y la pusiste en situaciones que me imagino que debe ser difícil imaginarse a la madre.
Claro, pero también me gusta, bueno, entre medio tuve mucho, obviamente estuve estudiando literatura entre medio, por ejemplo, tuve un ramo de maternidad y política que fue como el seminario feminista que tuve en mi maestría, y también fue así, pero como, wow, como pensar la maternidad como un tema político, ¿cachai? Creo que ahí tenía 28 años, hasta ese momento no lo había pensado así, ¿cachai? Como que la maternidad podía ser política.
Léase Contra los hijos de la Lina Meruane.
Exacto, ¿cachai? Sí, o sea,
nuestra próxima invitada.
Bacán. Y también tuve otro seminario que era como, se hablaba sobre anacronismos en la literatura, y también en ese momento me hizo pensar, bueno, qué interesante. Claro, o sea, Jacqueline tiene todo un devenir bisexual, y es una parte como muy erótica en la novela, de su relación con las mujeres, que siempre transita como entre la amistad, lo sexual, como una cosa así como que nunca se...
Es bien ambigua.
Claro, es bien ambigua, no toma forma, ella nunca se define sexualmente tampoco, lo que obviamente es una, para mí es una estrategia, ¿cachai?, a la hora de escribirlo.
Pero tampoco lo hace Javiera.
Tampoco lo hace Javiera. Me gusta mucho la ambigüedad. O sea, como
o sea,
que...
a madre e hija hacen más o menos el mismo camino.
Claro, ¿cachai? Y yo decía como, bueno, pensarlo de esta manera, como la dictadura, creo que no, que yo sepa o de lo que yo conozco, no hay tantos relatos como desde lo queer, ¿cachai? Y uh-huh. Sí quería como posicionarme ahí, o sea... claro, no, mis personajes no son lesbianas, ¿cachai? Pero sí están, pero sí son bisexuales.
Y tampoco son militantes.
Y tampoco son heterosexuales, ¿cachai? O sea, claro, y tampoco militantes. Entonces, me pareció como interesante poner estos temas, o como, bueno, también así otro spoiler, como hay un momento en que un personaje aborta en los 70, es decir, como... aquí como una crítica misma, de repente decir como, hoy de repente como que siento que mi generación cree que el aborto como que es una cosa que se hace desde el 2000 en adelante.
Claro, ¿cachai? Y lo queer también somos nosotros.
Claro, somos nosotros, y no hay como una prehistoria, ¿cachai? Lo que también pasa con el feminismo, ¿cachai? Como, y digo,
no para conocer de dónde venimos.
Claro, ¿cachai? No para las feministas, que de pronto sí lo sabemos, pero sí cuando se reconstruye, y es como la oleada feminista del 2018, es como, a ver, o sea, la morada es de 1983, ¿cachai? Y para atrás tenéis más todavía, entonces me gustó como poner este relato actual, entre comillas, o que uno identifica quería como más actual en el pasado, ¿cachai? Como también para generar esos cruces, como y generar esa identificación, ¿cachai?
Y además también ahí sí hay un cambio epocal, porque el personaje de Jacqueline está mucho más sorprendida de sus experiencias claro. eróticas con mujeres que el personaje de Javiera.
Claro,
o sea, ella como
sí.
que lo transita mucho más,
sí.
como sí, puede ser y esto otro, pero el corazón se le rompe desde otros lados también,
claro,
y eso es muy interesante. Ahora, se nos va el programa, Romina, pero quizás hablando respecto a en qué estás ahora. O sea, decías antes que estás así como muy en tu modo periodístico
sí,
para el Clinic.
Sí, bueno, estoy escribiendo periodismo, he tenido hartos búsquenme, sí, he tenido
hartos. ¿En el Clinic?
Sí, estoy trabajando en un nuevo proyecto de guión, esta vez con una chica que se llama Alba Gaviragui.
La conocemos,
muy talentosa.
Abrazos para ella.
Mira, no voy a hablar mucho de eso.
¿Va a
porque...
dirigirla, Alba?
Sí.
Ah, porque ella ha hecho producción. Hasta
sí,
ahora la conocemos como una destacadísima productora independiente.
Estoy muy contenta de estar en su proyecto autoral, en su ópera prima. Voy a hablar hasta acá porque no sé si tengo permitido. hablar de esto.
Pero ahí está, vuelves al cine.
Pero mira, de hecho estoy leyendo El Mayo de los Pingüinos porque tiene que ver con el año 2006 y... los Pokémon, los pingüinos, así que está súper entrete. Y eso por ahora, esperando, tengo ideas para escribir literatura, pero yo creo que ya todavía nada concreto, pero ya voy a volver.
Pero a veces te va a volver la urgencia, ¿no?
Sí.
Me imagino que pasa eso, que
sí.
Como que ya debo sentarme a escribir.
Es que sabéis que es más como, ahora estoy lista, creo que todavía me queda un cachito de resaca de Ríos y Provincias.
Perfecto.
Como...
Bueno, pero... busquen Ríos y Provincias y también Reinos en su librería favorita, ambos editados por Editorial Montacerdos. Hemos estado conversando con Romina Reyes, un placer.
Sí, muchas gracias
tremendo
por la invitación.
Un gusto tenerte acá, Romina.
Sí.
Qué orgullo. Me sentí vieja de repente frente a estos talentos jóvenes. Nos vamos. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarles y nos encontramos pronto en una nueva edición de Cuestión de Gustos.
Contra la corriente, expresar lo que se piense, filo con lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente, lo que llamo consecuente. Dos palabras,
dos conceptos
diferentes. Solo la verdad
y la humildad
harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará los cahuines.
para que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile.
Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento,
la letra interesante, mi voz el
gran instrumento.
De cuerda,
de cuerda
distinta, yeah. Contemplo el universo
aniquilando la frontera. Yo,
tú, juntos protestamos
contra el terrateniente.
Que se dijo amo.
Lucha de clases sociales,
desigualdades.
Escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos.
Por eso protestamos, puño en alto.
No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa.
Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 da, da. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política, hablando de derecho humano. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto, manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto, manifiesto,
contra engrupidos y ensucian el movimiento.
Basta de tener que entretenerme, hay que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. Que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones
de cartucho.
Luchamos,
hacemos
todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos.
En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poema. Mi lema, yo,
tú, tú, tú.
Yo, el pueblo unido no será vencido.
No, no, paz,
reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación.
Entre rejas,
dejas
al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre.
Libre sobre todo,
uniformado, no, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde.
Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria
y nos hablan de gloria.
Antes solíamos ser un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo patio plum.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
El Kulepun se esconde,
pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto,
yo,
contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
yo, manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto,
yo,
manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto,
yo,
manifiesto,
manifiesto, manifiesto
y protesto. Si la masa no piensa,
iré contra la corriente.
Si la masa no piensa,
iré contra la corriente.
Si la masa no piensa,
iré contra la corriente. Contra la corriente.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.